Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabes lo que es noticia en España y en el mundo. Dice la Real Academia Española que la palabra diva viene del latín divus, divino. Se denomina así a un artista del mundo del espectáculo y en especial de un cantante de ópera que goza de una fama superlativa. Es exactamente lo que les ocurre a las tres protagonistas de esta próxima hora. Tres mujeres que lo han sido todo, que siguen siendo todo, que lo son en el mundo de la música. Lady Gaga, que a sus 33 años es una de las artistas internacionales de mayor éxito e influencia. Beyoncé, que a sus 38 años se permite extravagancias como regalar un reloj de 2 millones de euros a su marido. Y no una chica de 33, Lady Gaga. No una chica de 38, Beyoncé. De una señora de 61 años, con ella arrancamos. Es bastante probable que cuando hablamos de divas actuales de la música, a todos se nos venga el mismo nombre a la cabeza. Por trayectoria, por personalidad y experiencia en el mundo del espectáculo, a la mayoría se le viene a la cabeza el nombre de Madonna.
Tú piensas que todos queremos sexo. Yo no quiero sexo. Lo he superado. Estoy perfectamente, no lo he hecho de menos.
¿De veras?
Lo que te pasa a ti es que te sientes culpable porque vas a salir a divertirte y yo me quedo.
No. Tú no solo eres una madre, eres una mujer guapa. No te subestimes. Papa, don't preach. I'm in
trouble deep. Papa, don't preach. Su verdadero nombre es Madonna Louise Verónica Ciccione. Nació el 16 de agosto de 1958 en Bad City, en Michigan, Estados Unidos.
En 1977, Madonna se mudó a Nueva York para realizar la carrera de danza contemporánea. Y después de participar en dos grupos musicales llamados Breakfast Club y EMI, en 1982 firmó con una filial de la compañía Warner Bros. Para lanzar su álbum debut al año siguiente.
A lo largo de su carrera, Madonna ha publicado discos que la han llevado a la popularidad gracias al contenido de las letras de sus canciones y a su imagen en los vídeos musicales, que cuidó de una forma tan especial que los transformó en auténticas piezas de arte.
Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo y ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, hasta el punto de otorgarle el título de reina del pop.
Su carrera se vio reforzada por papeles en distintas películas, entre las que destaca Evita, de 1996, papel por el que Madonna incluso ganaba un Globo de Oro a Mejor Actriz Musical.
Pero Madonna no es solo cantante y actriz, también es diseñadora de moda, escritora, directora de cine y productora discográfica. Además, es dueña del sello discográfico Maverick.
Volviendo a la música, Madonna ha vendido más de 300 millones de discos. Eso la ha llevado incluso a tener el récord de ser la solista de mayores ventas de todos los tiempos. Según la Asociación Americana de la Industria del Disco, es la solista con mayores ventas del siglo XX y la segunda con mayores ventas en los Estados Unidos, solo por detrás de Barbara Streisand. En Reino Unido, es la solista femenina con mayores ventas de sencillos en la historia.
Madonna está considerada por muchos periodistas especializados como la mujer de más éxito y más influyente de la historia de la música y es reconocida por reinventar continuamente tanto su música como su imagen y ser una fuente de inspiración para muchos artistas.
Uno de esos especialistas en Madonna es Alfredo Arias Fernández. Él es periodista, crítico y autor del ensayo Diosas, Santas y Malditas, de Editorial Almuzara. Querido Alfredo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, Madonna fue la cuarta de seis hermanos. ¿Quiénes eran sus padres y a qué se dedicaban?
Bueno, es hija de migrantes italianos. En alguna página web verás que son de Palermo. Palermo, en Sicilia, no. No. Anthony Chicchione y Madonna Luis Fortín, aunque ella, la madre, tenga preferencia franco-canadiense, son de Pacento, en Abruzzo. Es una región italiana que está entre el Adriático y el Lacio, de Roma, y emigran porque en los años 50 Michigan, concretamente, sigue siendo lo demás, es el estado del automóvil en Estados Unidos. Y el hombre este, Anthony Chicchione, es ingeniero de diseño de automóviles. Entonces, claro, pues es un emigrante muy preparado y que se instala allí, y entonces Madonna nace con, pues justamente en ese estado por esas razones, ¿no? Y realmente nace en Bay City, pero luego también se traslada a Detroit. Y no es que hablemos de una, vamos a decirlo, poligonera que nace en un suburbio, ¿no? Realmente pertenecería a una clase media relativamente acomodada. Y bueno, esos son más o menos los orígenes que podemos hablar, así en principio de lo que se sabe.
Correcto. Bueno, su mamá fallece cuando ella solo tenía 5 años, sin duda. Esa es un suceso en la vida de cualquier persona que le influye notablemente. Tengo entendido que era una buena estudiante, que sacaba buenas notas. ¿De dónde saca Madonna su vena artista, esa vena de creatividad?
Pues aquí tenemos dos cuestiones. Primeramente, el trauma que es que tu madre muera a los 5 años, ¿no? Ella ha comentado en alguna entrevista que, aun siendo tan niña, cuando abrazaba a su madre sin saber por qué, qué es lo que le estaba pasando, ella entendía o se sentía como madre respecto a su madre, o sea, como que la niña fuera su madre, ¿no? Eso por un lado. También el hecho de ese zarpazo la hizo con el tiempo reflexionar sobre la religión. Ella es de, por supuesto, al ser raíz italiana, tradición y educación católica, y le hace pues reflexionar y pensar, bueno, realmente si era tan buena, cómo se la llevó Dios, ¿no? O la culpa la tuve yo. Esto quizá explica algunas cosas posteriores, ¿no? También. Y por otra parte, el tema de las buenas notas y sobresalir. Bueno, es difícil, ¿no? Porque aquí hablamos de genéticas y eso es muy relativo como todo, pero ten en cuenta que el padre era un ingeniero, diseñador. Quiero decir que suponte que las matemáticas, aunque fuera por genética, ella no se la daría muy mal, ¿no? Y hay una cosa que define a Madonna, aparte del impacto de la belleza y demás, es que es una persona muy inteligente, muy inteligente. Y tenía claro que tenía que sobresalir, entonces las notas estaban en ese cupo, dentro de ese cupo, ¿no?
Entiendo. Bueno, ella decide marcharse a Nueva York para seguir con una carrera que había iniciado, carrera de danza. A partir de ahí surge la primera grabación, el primer álbum. Holiday fue el título genérico de ese trabajo. ¿Este trabajo fue un éxito inmediato?
Bueno, primeramente hay que comentar que ella consigue una beca en la Universidad de Michigan para danza contemporánea y luego tiene el valor de saltar a Nueva York, ¿no? Que realmente es la gran manzana y donde ella quiere extenderse, ¿no? Y ahí efectivamente recibe clases de danza contemporánea. Parece ser que está entre las bailarinas de la gira que hace Patrick Hernández, eso de Born to Be Alive, ¿no? Acuérdate, del año 79.
Sí.
Y bueno, ella hace lo que puede, es estar de mesera en una tienda de donuts, por así decir, se paga las clases, crea un grupo con un novio, luego otro con otro, el célebre este, y ahí le descubre un productor que le llama la atención. Ella suele cantar, también toca la guitarra y toca la batería, y bien, pues entonces le consigue una cita con el productor de Side Records, que luego sería absorbida por la Warner, y saca unos singles que luego formarían parte de su primer LP, que en principio no es que sea un éxito contundente, pero sí lo suficiente como para llamar la atención.
Entiendo. Bueno, es una chica que, Madonna, una chica en esos momentos, hoy una mujer que en 2020 cumplirá 62 años, se convierte claramente en una chica que influye en mujeres y en niñas de mediados de los años 80. Ya en el 85, ella se casa con el actor Sean Penn. Ese mismo año debuta en el cine, haciendo de cantante en un club. ¿Cuándo llegan sus primeros éxitos en la gran pantalla? Porque hay que reconocer que más allá de los éxitos en la música, Madonna también ha triunfado en el cine.
Efectivamente, el primer éxito realmente que tiene ella es en el año 85, buscando a Susan desesperadamente. Un cierto éxito, quiero decir, pero es que ya la gente estaba esperando ver a Madonna en el cine. O sea, con el segundo álbum, con Like a Virgin, eso ya es un bombazo, una influencia a nivel mundial, y ya luego True Blue, que sería ya la consolidación. La gente estaba esperando ver a Madonna en cualquier parte. Entonces, realmente ella hace de Madonna, se puede decir así, en Buscando a Susan, y luego en otras películas como El Cuerpo del Delito. Realmente la gente que lo que esperaba ver era la estrella, ¿no? Salvo en el caso de Evita, de la que hablaremos, que realmente ella sale de ese... De ese estereotipo, ¿no?, para hacer otra cosa.
Sí, es curioso porque, a pesar de su imagen provocadora, uno de los éxitos más arrolladores o de reconocimiento de crítica y público fue el éxito en el mundo del cine, haciendo el papel de Eva Perón. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. La imagen de Madonna que nada tenía que ver con ella en este papel de esta película. ¿Es cierto que se empeñó en hacer este personaje e incluso le llegó a escribir al director de la peli para que le diera ese papel? ¿Por qué el empeño de Madonna en protagonizar esta película?
Pues absolutamente cierto. Ella escribió a Alan Parker personalmente una carta de 4 páginas indicándole las razones por lo que ella era la más indicada para hacer el papel. Ella se veía reflejada en Eva Perón. O sea, realmente parte de una clase humilde y llega a ser una, bueno, un ídolo de masas, ¿no? Como Evita, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también responde a que Eva Perón perdió a su padre muy de niña, ella perdió a su madre. Hay una cosa que quería indicar en el biopic o el documental En la cama con Madonna, del año 91. Quizá el momento en que ella más se desnuda, y no hablo del modo físico, sino del modo interior, es cuando va a visitar la tumba de su madre, que realmente es muy emocionante. Se tumba a su lado como si estuviera en la cama, como si fuera una quinceañera que se acuesta con su madre, y dice, yo quiero que me entierren aquí. Eso es una cosa que le clavó, que le marcó muchísimo, y fue una de las razones por las que ella quería interpretar a Evita, ¿no? Quiero decir, una persona que realmente no tendría posibilidades de triunfar, pero por una voluntad férrea es capaz de hacerlo. Es como tener una ola dentro, una ola de mar que va creciendo y no hay nada que se te oponga en el camino, ¿no? Yo creo que es la razón por la que ella quería interpretar a Eva Perón, y además por lo que tenía luego de Evita de tendencia social, quiero decir, de preocuparse por los oprimidos, o en fin, que también es una cosa que también se destaca a veces en Madonna.
Explorando, buceando en la vida de Madonna, fíjate que he leído que en el año 2003 se inicia en el mundo de la literatura y publica además 5 libros, pero infantiles. Es decir, ¿cómo surge esta iniciativa y por qué libros infantiles, sabiendo, no sé, uno, la imagen que ella proyectaba y que desde luego no era su público objetivo, ¿no?
Sí, bueno, es que el caso de Madonna es un ser muy particular. Entonces, en cuanto le pongamos una etiqueta, en unos años se la quita y se pone otra, ¿no? Quiere decir, va a ser Madonna siempre. Ella es madre, tiene 2 niños, luego va a adoptar otros más. Y la maternidad le empuja a escribir esos cuentos. Creo que primero se llama Las 5 rosas inglesas, parece. Y yo, por lo que he podido atisbar y leer de ello, pone en guardia a los niños, sobre todo a las niñas, contra las envidias, contra el egoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso en parte es que ella lo sufre, ¿no? Quiero decir, las envidias y los celos, ese tipo de cosas, ¿no? Que hay que ser solidario, hay que compartir. Son libros muy blancos y yo creo que las aplicaciones son la maternidad. Además, los beneficios se llevan también para causas infantiles, solidarias, etcétera.
Alfredo, una pregunta. A lo largo de la carrera de Madonna, ella ha recibido muchas críticas por la banalidad de las letras que compone. ¿Dónde radica el éxito extraordinario de Madonna como compositora? ¿Por qué el fenómeno Madonna? Porque, en fin, esto de los gustos siempre corre uno el riesgo de pegar un auténtico resbalón, pero me parece que no es una mujer ni extraordinariamente atractiva, ni guapa, ni sensual, es banal en las letras. ¿Dónde está el secreto de su éxito?
Es una muy buena pregunta y que, bueno, será en algunos casos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ¿conoces la anécdota, no?, de cuando Lola Flores debuta en Nueva York. Hay un crítico, no recuerdo el periódico, que dice: no canta, no baila, no se la pierdan. Y ella, Madonna, ha dicho alguna vez que ella no es la mejor bailarina, no es la mejor cantante, pero hace lo que quiere. Y para mí, perdona que haga un retroceso temporal, la primera Madonna, o sea, realmente ídolo de masas, que no sabía cantar bien, que no era una bailarina excelente, pues la tenemos en el siglo XIX, es Lola Montes, que aprovecha el tirón español de la época en que España es el espacio romántico, ¿no?, para franceses e ingleses, y es una señora que debuta en Londres en 1843 o por ahí, y dice: soy española, me llamo Lola Montes. En realidad era irlandesa.
Ya.
Pero tiene la intuición de ver por dónde van los tiros. Y no solamente se convierte en una artista de danza española, variedades, que tiene amantes como Liszt o como Alejandro Dumas, sino que acaba siendo amante del rey Luis I de Baviera, al que, por estar con él, tiene que abdicar. Luego se va a Estados Unidos, en la Fiebre del Oro, está a punto de anexionar California para hacerlo llamar Lola Land.
Estamos hablando de Lola Montes, no confundir, no es Madonna de la que está hablando Alfredo.
No, pero quiero decir que aquí tenemos un caso de alguien que ha podido ser lo más. Ni siquiera eso llega a Madonna, ¿no? Por así decir. Pero no tenía nada especial, pero sí tenía una voluntad de hierro y tenía algo que poca gente tiene, que es el carisma. Uh-huh. Entonces, si tú tienes una voluntad férrea, una voluntad de hierro, un carisma, te comes el mundo, pues te puede llamar Madonna, te puede llamar Lola Montes, pero lo consigues.
Lo último que ha aparecido este año, Madame X. ¿Cómo se encuentra la carrera en este momento de Madonna? ¿Sigue siendo tan vendedora? ¿Con 61 años, en este momento, sigue siendo una chica rebelde como antes? ¿O la edad también ha conseguido aplacar a Madonna?
A mí me parece muy interesante este álbum de Madame X y su estética y demás. Fíjate que ha coincidido con la interpretación que hizo en el Festival de Eurovisión, que no fue realmente muy brillante, además con playback y con algunos problemas, porque un bailarín se quitaba la camiseta y aparecía, o tenía la camiseta, el símbolo de Israel y el otro el palestino. Eso ni gustó a los judíos, ni gustó a los palestinos, porque no estamos en los mundos de Yupi. Pero Madame X, para mí sería como la Madonna que ya está dando los últimos estertores, ese personaje, ¿no? Sin embargo, en Madame X hay una cosa muy, muy singular. Por un lado está la inteligencia que sigue teniendo la de Madonna, de que sabe que lo latino es lo que ahora triunfa, ¿no? Y, por supuesto, hay colaboraciones con Maluma y hay algo de Fado también. Pero, sin embargo, Madame X es un personaje que supuestamente es ahora Madonna. Ella recuerda que Madame X es que se lo puso su profesora de baile de Nueva York cuando era una jovencita que acaba de llegar. Y le decía, mira, hija, yo como no sé cómo vas a venir mañana, con qué estética te vas a aparecer en clase y cómo haces lo que te da la gana, te voy a llamar Madame X. Uh-huh. Esto no es lo importante. Lo importante es cómo define ella al personaje de Madame X, ¿no? Que puede ser, pues, dice que es un agente secreto, ¿no? Viaja alrededor del mundo, cambia la identidad, lucha por la libertad. Ella es una bailarina, una profesora, una jefa de Estado, una ama de casa, una jinete, una prisionera, una estudiante, una madre, una niña, una profesora, una monja, una cantante, una santa, una prostituta. Las pilla en la casa del amor, tal Madame X. Es como si ese gran ego que tiene Madonna, ya en su madurez, empieza a disolverse en muchas identidades como una especie de mujer total, ¿no? Y a mí eso me parece muy, muy interesante.
Ya sabemos esta noche algo más de este mito que se llama Madonna. Alfredo Arias, amigo, compañero, gracias por atenderme a estas horas.
Te podría decir nada más las posibles herederas o herencias de Madonna.
Sí.
no como Madonna en sí. Yo, por ejemplo, Lady Gaga sería realmente como el personaje que más llame la atención, ¿no? En ese lado provocativo. Aparte que me parece mejor actriz que Madonna, eso está por otro lado. Pero fíjate, yo creo que ahora las diosas, como podría ser Madonna, ¿no? O puede ser Lady Gaga. Las nuevas generaciones, yo creo que empiezan a tener un ego menos irritado, por así decir. O sea, no hace falta tener un ego común con un piano. Y, por ejemplo, a mí me parece muy interesante casos como que se está dando aquí, por ejemplo, en España, con Alba Reche, que está haciendo un LP dedicado a los mitos. Y eso, como mezclar la mitología con las nuevas diosas, me parece interesante. Ya no se trata tanto del ego, sino como del talento.
Bueno, pues, por alusiones, Lady Gaga, a ello voy. Alfredo, gracias por atenderme. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Ella es una de las artistas más jóvenes del panorama musical actual que, a pesar de su juventud, solo tiene 33 años. Se ha convertido en una auténtica diva. Ella es Lady Gaga.
Nacida en Nueva York el 28 de marzo de 1986, Stephanie Joan Angelina Germanotta siempre cantaba el tema de Queen, Radio Gaga, en un bar donde solía actuar. Uno de los clientes la bautizó entonces con el nombre de Lady Gaga, con el que se ha quedado.
Lady Gaga abandonó los estudios para dedicarse por completo a la música y en 2007 consiguió su primer contrato en una discográfica en Manhattan para la que trabaja como compositora. El artista senegalés Akon la escuchó por casualidad y la ayudó a publicar su primer álbum The Fame en el año 2008.
Tras una gira de 8 meses, Lady Gaga no publica su segundo disco hasta el año 2011 y llegó al puesto número 1 en varias listas de ventas. Pero el lanzamiento definitivo de la cantante llegaba en el año 2014 con la publicación de un álbum de jazz junto a Tony Bennett. Se titulaba Cheek to Cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Lady Gaga es reconocida por su sentido estético cambiante y extravagante tanto en la música, la moda, las presentaciones en directo o los vídeos musicales. Hasta ahora ha vendido por encima de los 30 millones de discos y entre sus premios destacan sus 9 Grammy y el Oscar a la mejor canción original por la película Ha nacido una estrella. And the Oscar goes to Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamondo and Andrew Wyatt. Además de triunfar en el mundo de la música y del cine, Lady Gaga también ha lanzado sus propios perfumes y fragancias y es una gran activista a favor de distintas causas humanitarias.
Para conocer un poquito más a Lady Gaga, tengo conmigo en este momento al periodista y escritor Manuel Román. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y bienvenido a COPE. Oye, Stephanie era la primogénita de su familia. Con solo 4 años ya comenzó a tocar el piano, con 13 compuso su primera canción. ¿Ella tenía antecedentes musicales en la familia?
No, porque su padre se dedicaba al mundo de la electricidad como operario, instalaciones eléctricas, y la madre, eso sí, tenía, digamos, más cultura que el padre, y animó a su hija a que tocara el piano. Y la instruyó en sus primeros pasos, con 4 años, y por cierto, una curiosidad, porque Lady Gaga es zurda, con lo cual esa característica, pues no cabe duda que influiría también a la hora de tocar las teclas negras y blancas. Y al mismo tiempo, el padre, aunque no tenía cultura musical, pero estaba al tanto de la actualidad de los cantantes en boga entonces, y le hizo ver a su hija, que no se llama de nombre ni Lady señorita o Gaga, y le hizo ver a Stephanie, pues que había unos grandes cantantes, le pasó también unas partituras, cantantes que ella empezó a admirar, entre ellos Bruce Springsteen, David Bowie, tenía póster de ellos en su habitación, como tantas chicas de su edad, ya adolescente, y con 13 años, pues se decidió a componer ella misma una pieza, que se trataba de una balada romántica, que el título era To Love Again.
Bueno, con 14 años ella ya empieza a cantar en locales, en una iniciativa que se titulaba Noches de Micrófono Abierto, y ya se empezaba a enfrentar al público. Oye, ¿Lady Gaga sufrió trastornos alimenticios como anorexia, como bulimia, siendo una adolescente, me refiero? ¿Superó esos episodios? ¿Le pasaron factura? ¿Le quedó alguna huella?
Yo creo que no, es decir, que los pasó, sí. Es difícil saber, porque yo incluso he hecho alguna vez algún reportaje aquí en un sanatorio de Madrid, de los niños ahí frente al Retiro, Parque del Retiro, y con niñas disléxicas, con niñas que padecían bulimia, con niñas que padecían todo lo contrario. Y bueno, ¿por qué le pudo padecer ella estos trastornos alimenticios con solo 16 años? Pues yo creo que en esa época ella estudiaba mucho y le impartían clases de música y de teatro, y no sé, en ese mundo ella ardientemente lo que quería era dedicarse a cantar profesionalmente, y quizá con ese ansia, con las ganas de querer cantar, a lo mejor se olvidaba de comer, y luego a lo mejor le daba por comer mucho. En fin, este tipo de cosas extremas que a las adolescentes de uno y otro sexo les ocurre, pues yo creo que esa es la causa. Y luego no ha padecido nada. Eso sí, en los últimos tiempos, ella incluso ha tenido que suspender algún concierto por una enfermedad que se llama fibromialgia, que consiste en dolores de cabeza, afecta a los músculos, al sueño, y le produce una situación en la que, en fin, no están como precisamente para cantar. Pero es lo único que se sabe de la salud de Lady Gaga, y de lo anterior, pues aquello ya ha pasado ya a la historia.
Bueno, sigue cumpliendo años, se empieza ya a cantar en bares. Te estoy hablando, formaba parte de Stephanie Germanotta Band, una banda de, supongo, jovenzuelos que arrancaban en esto de la música. Oye, quería preguntarte, ¿quién la descubre? ¿Cómo se inicia la carrera en solitario de esta gran artista?
Bueno, ella en realidad ha tenido, diversos descubridores. Obviamente siempre hay uno, pero uno, ¿de qué manera este fue el más determinante? Primero, creo que lo habéis dicho en la introducción, se trataba de un artista llamado Akon, que la descubrió firmándole su primer contrato discográfico. Pero yo creo que de todos los nombres que como productores o compositores han colaborado con ella, yo creo que hay uno que se llama Rob Fusari, que es tal vez el que más influye en su carrera, el que se ocupa de ella y quien verdaderamente la lleva al gran éxito internacional. Hay otro llamado Vincent Herbert y otros nombres, pero este Fusari parece ser que es el hombre que ha estado más cerca de ella, el que mejor la ha comprendido, aunque luego en sus últimos tiempos, pues una personalidad como Lady Gaga ha volado por sí misma.
Lo que no cabe la menor duda es que esta artista, a pesar de sus extravagancias y de su propia imagen extravagante, empieza a tener un reconocimiento de que estamos hablando de una artista de una talla excepcional. It's a little bit funny. ¿Cómo canta? ¿Cómo suena? This feeling inside. I'm not one of those who can. Lady Gaga se convirtió en el año 2009 la primera artista de la historia en tener tres sencillos que superaron los 4 millones de copias vendidas en formato digital. Apareció en el año 2012 en el libro de los récords como la persona con más seguidores en Twitter. En ese año contaba con más de 13 millones de seguidores. En el año 2019 le llega el Oscar gracias a la película Ha nacido una estrella.
¿Puedo hacerte una pregunta personal?
Ah, claro.
¿Tú compones canciones?
No canto mis canciones.
¿Y eso?
Es que no me siento cómoda.
¿Por qué no te sientes cómoda?
Porque, bueno, todo el mundo con el que me he topado en la industria de la música me dice que mi nariz es muy grande y que no voy a llegar a nada.
¿Que tu nariz es muy grande?
Sí.
Tu nariz es preciosa.
Vas a hacer una parada para escuchar parte de la banda sonora de Ha nacido una estrella. Merece la pena. Manuel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el papel en la película, la propia película, desde luego quien le acompañó en la película y la banda sonora, hacen de esta versión de Ha nacido una estrella, otra nueva versión de este guión, de esta historia, en fin, Lady Gaga queda como completamente señalada como una magnífica actriz, además de cantante, ¿verdad?
Sí, porque lo que ella hace es una tercera versión cinematográfica de una historia que la había ya protagonizado la legendaria Judy Garland. Más tarde, otra no menos importantísima actriz cantante,
¿no?
Barbra Streisand.
Correcto.
Entonces, claro, eso es un riesgo cuando hay dos películas que dices, ¿cuál era mejor? Hombre, pues no sé, la de Barbara Streisand técnicamente sería mejor, pero claro, estaba el rostro de Judy Garland, que es una de las diosas del Hollywood dorado de los años 40 y 50. Y entonces, claro, pero claro, también hay otras generaciones que ignoran a estas dos que hemos citado, y lo que hace ella pues es algo distinto, con sus coreografías y con unas canciones que ella, de acuerdo con el protagonista y productor Bradley Cooper, las componen y consiguen pues ella como actriz cantante un Oscar, y luego también pues el Globo de Oro, dos premios Grammy, la mejor canción original central de la banda sonora. En fin, un auténtico exitazo.
Correcto, de año 2015 ya ganó un Globo de Oro por su papel de la Condesa Elizabeth en la serie American Horror Story. Bueno, sobre esta película Ha nacido una estrella, ¿qué ha supuesto en su carrera, en la carrera del artista, protagonizar esta peli y ganar un Oscar con ella?
Pues yo creo que si hasta entonces, digamos que ella era más bien conocida en todo el mundo, entre la gente joven, digamos hasta los, pongamos, 30 años, por decir una cifra, con la película llega a públicos más adultos. públicos que a lo mejor, pues aunque les interesara las comedias musicales, pero no estaba muy al tanto de las novedades pop. Y si no la descubren, sí la redescubren, y digamos que es la entronización internacional de este extraordinario artista, porque ese es el término que hay que aplicarlo con mayúsculas. Artista porque se la ha llegado a comparar, por un lado, con, en cierto sentido, con Michael Jackson, uh-huh, en cuanto al carisma, ¿no? Y hasta es posible que con el estilo. Y por otro lado, con la que era su, digamos, al ser italoamericana, con Madonna, que también lo es, ¿no? Con esa sensualidad de ambas. Y bueno, luego también tiene un aspecto negativo, eso hay que decirlo. Ella a veces, Lady Gaga, igual que Madonna, se han pasado en algunas cosas. Y en algunos sectores católicos, pues ambas han sido criticadas. Es decir, se han pasado de rosca. Pero bueno, si aquí analizamos solo su figura como cantante y actriz, es fabulosa.
Oye, Manuel, ¿en qué consiste el último proyecto de Lady Gaga llamado Enigma?
Pues Enigma ha partido de el planteamiento de una de un contrato que ya firmó hace meses y que yo creo que todavía sigue, ¿no? No sé si le quedan pocos días en Las Vegas. Todo el mundo sabe que la ciudad del juego, pues una de las atracciones principales, aparte que la gente va allí a dejarse las pestañas, es que en las salas de fiestas de la mayoría de los hoteles, pues tienen grandes atracciones. Eso ya ocurría en los años 60, la época de Sinatra y sus secuaces, y Dean Martin y Sammy Davis Jr., todos estos. Y el espectáculo, probablemente sea el mejor de Las Vegas, es este que ya ha titulado Enigma, donde ha recreado sus viejos, por decir algo, porque ella es todavía muy joven, con sus 33, a punto de cumplir los 34 años, y recreando esos éxitos, como digo, y también haciendo actuaciones de jazz y piano, que eso es otra de las facetas suyas, como la demostró junto a Tony Bennett. Creo que es el más veterano de los crooners, de los vocalistas norteamericanos. Y la última noticia que he tenido sobre ella es que el pasado 17, 18 de este mes de octubre, ¿sí?, pues que se ha caído del escenario en una de sus piruetas allí, y vamos, no se ha roto nada, al parecer sigue viva, pero
todo quedó en un piñazo, ¿no?
Y bueno, son gajes del oficio, yeah, de alguien que canta, que se mueve, que habla con el público y que es una auténtica showwoman, ¿no? Uh-huh. Una mujer espectáculo.
Hemos repasado a Madonna y estamos repasando a Lady Gaga. Manuel Román, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
¿Cómo suena Lady Gaga? You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. Vamos a completar este trío de ases. Si tuviéramos que hablar esta noche de todo lo que se ha escrito o se ha contado sobre ella, sobre la siguiente protagonista, créeme que necesitaríamos mucho más que una hora de este programa. Ni siquiera el programa entero sería suficiente. Por ejemplo, ¿cómo es su nueva casa en Bel Air? Que sigue una dieta peligrosa para la salud. Que Netflix la ha fichado por 60 millones de euros. Que es descendiente de un esclavista. Que la denunciaron por utilizar brujería contra un miembro de su orquesta. Que le regaló a su marido un reloj de más de 2 millones de euros. Está claro que cuando eres una artista de la talla de Beyoncé, cualquier noticia vende. Esta es su historia.
El nombre de Beyoncé evoca sensualidad, potencia, seguridad. También evoca estilismos excesivos, color dorado, purpurina, porque a base de trabajo ella ha conseguido hacer un producto perfectamente diseñado. Nada que ver con la Beyoncé, Giselle, Knowles, Carter, cuando se baja del escenario.
Esa chica tiene más que ver con la joven que a finales de los años 90 saltó a la fama tras pasar por algunos de los concursos de talentos más importantes de Estados Unidos.
Con ella siempre su familia. Su padre, Matthew Knowles, dejó el trabajo para gestionar el grupo musical con el que su hija comenzó a despuntar, Destiny's Child, y su madre se encargaba de crear el vestuario para las chicas de la banda. Y es que los Knowles estaban apostando todo a que algún día su hija sería una estrella.
Y así fue, Destiny's Child se convirtió en uno de los grupos más importantes del pop internacional, en el que Beyoncé era la pieza clave. Ella escribía y producía casi todos sus éxitos, así que decidió probar suerte en solitario. En 2003 lanzaba su primer disco, como decimos, en solitario, del que salieron éxitos como este que vamos a escuchar, una de las canciones más importantes en la carrera de Beyoncé. Con aquel primer disco llegaron 5 premios Grammy, así que el final de la banda estaba escrito.
Disco tras disco, la fama y el éxito de Beyoncé se iba multiplicando y sus canciones son ya parte de la historia de la música, como ejemplo este. El videoclip de este single Ladies tiene más de 700 millones de reproducciones y ha sido el más barato de su carrera. Una producción en blanco y negro que fue sencillamente perfecta.
Hablar de Beyoncé es hablar de récords. Dicen que posee una fortuna de 400 millones de dólares. Fortuna que, unida a la de su marido, el rapero y productor Jay-Z, la convierte en la pareja más rica del espectáculo.
El anuncio de su primer embarazo durante una gala de los premios MTV consiguió el mayor número de tweets por segundo hasta la fecha. En 2012, la revista People la nombró la mujer más bella del mundo, a pesar de que ella odia sus pies y sus orejas.
Pero Beyoncé no solo canta, también actúa. Su papel más destacado fue en la película Dreamgirls. Estamos escuchando su banda sonora y por el que obtuvo, o en este caso estuvo, nominada a los Globos de Oro. Además, es empresaria, lanzó con su madre la línea de ropa House of Dirion y con su marido lanzó 22 días de nutrición o 22 Days Nutrition, un catering vegano.
Sí, también tiene una faceta filantrópica. En 2010 creó en Nueva York un centro con su nombre para que mujeres que han caído en adicciones se reinventen y se conviertan en profesionales de la cosmética.
Es solo parte de la historia de Beyoncé, considerada una de las personas más influyentes del mundo, que atesora 23 premios Grammy y ha vendido más de 160 millones de copias entre sus discos con Destiny's Child y en solitario.
Vamos a conocer un poquito más de la historia de Beyoncé. Pedro Sainz de Baranda es el director de Megastar FM, la criatura más pequeña del grupo COPE. Querido Pedro, buenas noches.
Buenas noches, la más pequeña pero la más matona, ¿eh?
Con toda seguridad, además. Oye, una pregunta, si te parece. El padre de Beyoncé, los inicios artísticos de su hija, fue una pieza fundamental, ¿verdad?
Bueno, es fundamental. Yo creo que es fundamental como en cualquier artista o deportista. ¿Por qué es fundamental? Porque cuando tienes 3 años... tú coges un micrófono, pero coges un micrófono de estos de jugar, ¿no? Y no te coges un micrófono de verdad. El padre de Beyoncé le puso un micrófono de verdad, le puso una guitarra de verdad, y el padre de Beyoncé y la madre querían que su hija fuese artista. Es como si nos vamos al deporte, quien le monta en un car a Fernando Alonso con 3 años es su padre, no en un coche de plástico. O quien le da una raqueta de verdad es el tío de
Rafa, ¿no?
O sea, es decir, es lo que pasó también con Michael Jackson, ¿no? Los padres quieren que sus hijos sean artistas. Uh-huh. Esa es la primera base. Luego ya el hijo quiere ser artista, pero también quiere ser policía y no le dan una pistola. O sea, el padre tuvo una influencia del 99% de que su hija tuviese que ser artista.
Oye, preparando nuestra conversación he tenido oportunidad de escuchar bastante de Beyoncé. Tengo que reconocer que hay algunas canciones de algunos discos que son trabajos y estilos como muy diferentes. ¿Por qué tanta experimentación con sonidos tan diferentes?
Pues principalmente porque Beyoncé se cría en un ambiente totalmente diferente. O sea, tiene mucha influencia del hip hop y del rap, pero de cuando era niña, ¿eh? No ahora de cuando está casada con uno de los mejores productores y raperos del mundo, ¿no? Tiene también mucha influencia del jazz, del soul, ¿no? Su padre lo que le hizo fue enriquecerle culturalmente desde muy niña, y ella tiene oído, tiene la mente muy abierta, y siempre, pues, desde la música country, ¿no?, que es la música número uno en Estados Unidos, pasando por el pop y fijándose en su ídolo y referente, que era Michael Jackson.
Uh-huh. Pedro, ¿tú has tenido oportunidad de vivir algún concierto en directo de Beyoncé?
Por suerte he podido verlo en dos momentos, uno en Madrid y otro en Barcelona, y es espectacular.
Eso te iba a decir, la experiencia es espectacular, ¿no?
Es espectacular, porque no solo por el juego de luces, no solo por el juego de sonido, Beyoncé hay en un momento que canta a capela. Y su voz es una voz, pues podría ser de una medio soprano, pero totalmente. O sea, tiene un vozarrón que se nota que está trabajada y que no es un producto.
Uh-huh. Oye, he leído que Beyoncé se autodenomina una feminista contemporánea. De hecho, en alguno de sus conciertos, la banda que le acompaña son solo chicas, ¿no?
Bueno, sí que es una feminista. ¿Sabes? El mejor ejemplo es cómo cambió a su marido. O sea, Jay-Z pues ha tenido algunos gestos, ¿no?, y algunas formas antes de conocer a Beyoncé que eran un tanto machistas, y por eso también se le critica a Beyoncé, ¿no? Es que está con un machista. No, mire, pues si ha conseguido cambiar a Jay-Z, ¿no?, puede cambiar a todo el mundo. Ella reivindica mucho el papel de la mujer, afroamericana, y por eso de ahí su gran relación con Michelle Obama. O sea, creo que tienen mucho en común y han luchado mucho por la igualdad de las mujeres, y sobre todo de la igualdad de la mujer afroamericana.
Vamos a datos cuantitativos. Cuando escribes el nombre de Beyoncé en Google, aparecen hasta 115 millones de resultados. En ese océano de información hay cientos, miles de noticias que hablan de dinero, de lo que gasta en regalos, en ropa para su hija, en caprichos, que está en todos los rankings de las cantantes más ricas. Beyoncé es una artista total, no cabe la menor duda. Canta, compone, produce. Todo esto la ha terminado convirtiendo en una de las artistas, Pedro, más ricas del mundo, ¿no?
Sí, pero a mí me gusta que haga eso. Es decir, claro que se compra, creo que a su marido le compró un reloj de 2 millones de dólares, ¿no? O que a su hija le viste con collares. Pues si es que tiene el dinero, que lo gaste. También Beyoncé va por el pan, ¿eh? Que han salido muchas fotos con su chándal y aparece allí y va a un Starbucks a coger el café. Que eso no sale en ninguna lista. Es una persona que está acorde a que es una de las más ricas y junto con su marido, de las parejas más ricas del mundo. Pues lógico que haga gasto, y si lo puede gastar en su país para ella, para su Producto Interior Bruto, mejor, ¿no?
Correcto. Oye, me decías que la has visto en directo, en vivo, en un concierto. ¿Físicamente es tan espectacular como aparece en las pantallas?
Yo creo que es más.
¿Más?
Es más. Porque es, además, rompe con el estereotipo. Beyoncé lo que consiguió también, ¿no?, que es muy importante, romper con ese estereotipo de mujer cantante delgada, ¿no? No. Beyoncé es una señora mujer, con sus curvas, con sus muslos, pero se mueve como nadie, goza como nadie y canta como los ángeles. Es decir, rompió con todos esos estereotipos.
Correcto. Esta noche hemos repasado la vida de Madonna, de Lady Gaga, ahora de Beyoncé. ¿Qué me destacarías de cada una de ellas? En primer lugar, estarás de acuerdo conmigo en que hemos elegido a tres señoras que se las puede definir como divas. En esto estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, porque empezando por la definición de diva, para que la gente lo sepa, diva es la artista de gran mérito, las tres lo tienen, fama, las tres lo tienen, que sobresalen sobre sus iguales. Las tres han sobresalido sobre sus iguales.
Pedro, si tuvieras que poner ahora una canción, ¿de cuál de las tres pondrías una canción?
Pues, hombre, yo pondría de, de Beyoncé.
De Beyoncé, perfecto. Si tuvieras que salir a cenar con alguna de ellas, ¿con quién te gustaría salir a cenar? Para que te contara cosas.
Hombre, para que me contase cosas de Madonna. Porque de Madonna tiene esa experiencia que, claro, te puede contar, o sea, está con Michael Jackson, o sea, te puede contar de todo, o sea, está con Paul McCartney también hablando, entonces, Madonna, Madonna.
¿Y si quisieras darte una vuelta para que te espabilara?
Pues...
Eso lo dejamos en la intimidad, ¿te parece?
Eso, yo, es que voy a decir Beyoncé, lo siento, pero
Eres muy machote, claramente, eres muy machote. Y muy atrevido, muy atrevido. Oye, ¿cómo crees que será recordada Beyoncé en la historia de la música?
Pues será recordada como quien marcó un estereotipo diferente. Rompió con todas las reglas. Rompió con los estereotipos físicos, rompió con los estereotipos de canto también. Incluso en sus conciertos hace cosas que el resto no hace, como cantar en directo a capela. Eso, esas divas no lo hacen, y Beyoncé lo hace. Ha roto con todo. Y también porque va ella a por el pan. Eso también.
Querido Pedro Sáiz de Baranda, director de Mega Star FM, gracias por atenderme a estas horas, compañero.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo, gracias. Se nos acaba el tiempo. Increíble cómo pasa el tiempo cuando uno está a gustito, ¿verdad? Esto es La Noche de Arjona, cada madrugada entre domingo y lunes. Es la noche de los lunes, primeras horas del lunes. Y qué bien suena este tío. Él es Mario Biondi. Gracias por estar ahí. El hecho de que estéis vosotros ahí detrás de la radio me permite a mí estar aquí a esta parte de la radio. Eso me hace muy feliz. Y ya estoy dándole vueltas a qué contenidos, qué te voy a contar dentro de 7 días. Porque dentro de 7 días yo te espero aquí en la radio, en la noche de Arjona, para contarte cosas, para que no te sientas solo, para que no estés sola, para acompañarte mientras estudias o mientras trabajas.
Estando solo estás acompañado.
Es lo que yo pretendo cada noche de lunes.
Haciendo nada.
Gracias por estar ahí. Nos encontramos la próxima semana. Que te vaya bien.
O en la ventana, mirando cómo nace el sol. Algunas veces en el olvido estás acompañado, pensando en alguien. O con tu viejo libro entre las manos, o en una playa contando tu secreto al mar. A veces uno siente soledad estando acompañado y escucha una palabra sin valor y nace una sonrisa sin verdad. Y miras tu reloj y buscas el momento de escapar. Y a la hora del silencio no queda nada. Algunas veces en el silencio estás acompañado, poniendo alas al sueño que la noche te ha dejado. La ventana mirando cómo muere el sol. A veces uno siente soledad estando acompañado. Escucha una palabra sin valor y nace una sonrisa sin verdad. Y miras tu reloj y buscas esa historia que inventar. Y a la hora del silencio no queda nada, nada.